gente, soy Erika y bienvenidos a Bibliomanía. Hoy voy a hacer un libro versus película de Love Rosie, o como se llama el libro, donde termina el arco iris. Como saben, si no vieron esta película o quieren leer el libro, que está buenísimo, en serio está buenísimo, no sigan escuchando el audio porque va a tener muchos spoilers y sin más empecemos. Este libro está escrito en formas de cartas, correos electrónicos, mensajes instantáneos, chats y todas formas de comunicación a través de palabras, por la cual no podemos ver las acciones de los personajes o sabemos sobre las acciones de los personajes una vez que ya pasó el tiempo. Todos estos chats y las historias son contadas a través de la versión de Rosie, que empieza a recolectar toda esa información y empieza a analizarla para unir lo que sería toda su vida. Estos chats, mensajes o correos son recolectados de los 7 a los 53 años de Rosie, ya que ella hablaba con distintas personas, entre ellas Alex, su hermana, su hermano, sus padres, su hija, su futuro esposo, su mejor amiga, un grupo de extraños, que me parece horrible que no está en la película, que se llama Grupo de los Separados o Divorciados, no tengo idea. El primer cambio innecesario que le veo a las historias es que Alex en realidad no va a la graduación, ya que en el libro explican, no sé si en la película, no me acuerdo muy bien esto, de que él vivía en otro país, porque él se cambió en el cuarto o quinto año, así que él tenía que transportarse para la graduación y perdió el vuelo. Rosie termina yendo con el chabón este que no me acuerdo el nombre, y termina pasando lo que termina pasando, ¿no? Con lo cual, Alex termina yendo los demás días y se termina enterando de todo. Y va como forma de ayuda psicológica, más que nada, porque más que otra cosa no puede hacer. En esta parte, en esta parte, Rosie sufre un gran pico de decaimiento porque cuando se va su amigo, se da cuenta que todos van a ir a la universidad y ella perdió su beca, de que termina siendo una gran carga para sus padres. En ese trayecto de su vida conoce a Ruby como su compañera en una fábrica de clavos, creo, o de clips. Y consigue un pequeño departamento gracias al estado, con la que empieza a vivir con su hija. Igual todo esto lo termina dejando un poquito más adelante, ya que conoce a lo que es su futuro marido, que no me acuerdo cómo se llama, porque literalmente en el libro se llama como se llame. Entonces, el único que le decía por el nombre era Rosie y los demás le decían así. Y yo también lo voy a decir así porque vale la pena. Y bueno, este sujeto termina siendo más como una ayuda terapéutica, se termina casando con él y mudando su casa, y renuncia a su trabajo ya que su jefe es un acosador. Si ven, en todo este trayecto del libro, que pasan unos 4 o 5 años, Alex casi no aparece porque él está estudiando, tiene una novia, se terminan casando, así que no se termina juntando mucho en esa sección. Otro gran cambio que le veo a la película, en realidad, si se dan cuenta, estoy contando casi todo el libro, pero bueno. Rosie se casa con este chabón que es un banquero, que la engaña no solamente una vez, sino dos veces, y por eso se termina separando de él. Pero lo importante que quiero destacar acá es que ella se casa con un chabón que no tiene nada que ver con nada, no con el padre de su hija. Después de la fábrica en la cual renunció y del casamiento que no funcionó, termina trabajando para lo que era su antigua maestra, que ella odiaba con el alma, pero que es un amor de persona que le inculca a estudiar de noche. Y ella termina estudiando, trabaja, tiene un pequeño departamento. Para mí es un icono feminista, o sea, es increíble las cosas que hace. Y otra cosa que dejaron afuera es que Alex termina teniendo un hijo con la mujer de la universidad, con la cual Es la razón por la cual no se separa, porque él todo el tiempo se nota que quiere a Rosie, pero siempre hay algo que pasa en el medio para evitar que ellos estén juntos. Es muy novela mexicana esa parte, y ya sé, es a veces hasta improbable cómo se separan, pero bueno, está buenísimo el libro igual. Y acá también voy a hacer un apartado totalmente para la mejor amiga de Rosie, o sea, Ruby, que al contrario de la película no tiene una vida muy linda, que digamos. Ella se había divorciado, con la cual tiene un hijo que es adolescente, más o menos en la etapa en la que conoce a Rosie. Ellas terminan saliendo todo el tiempo. En una de esas salidas, Ruby se consigue un novio esposo que es un borracho, es un camionero que la trata no mal, pero tampoco muy bien. Y para eliminar un poco de todas esas cosas que le pasa a Ruby, Rosie le da como regalo de cumpleaños unas clases de baile, ella enganchando a su hijo adolescente, que en realidad se llevaba bastante bien. Empezaron a competir en bailes, en concursos de bailes en otros países, hasta que el hijo reemplaza a la madre por una mujer más joven. Ella se lo toma bastante con humor porque es así. Y de hecho después el hijo se termina casando con la mujer. Así que una historia muy buena para sus hijos. Ella no tiene una vida tan buena, pero bueno. Quería mostrar que sí, aunque pongamos las cosas en perspectiva y darnos cuenta que Rosie tenía una vida bastante complicada, Ruby tenía una vida triste también. Y la historia de Katy, que es también la hija de Rosie, no se cuenta porque el libro termina en que los 40, 30 años de Rosie, y en realidad termina en los 53 el libro, así que sí vemos todo el desarrollo de la historia de Katy. Que para hacerlo un poco corto, ella termina siendo DJ porque empieza a trabajar para el padre. Y después empieza a recorrer el mundo con eso. Tiene un mejor amigo que es muy parecido a la historia de Rosie con Alex, pero de su mejor amigo se separa cuando termina el secundario. Eso no es algo muy parecido a la historia de Rosie y Alex. Su mejor amigo termina siendo dentista y se encuentran unos 15 años después, pero en vez de ser amistad, termina siendo una forma romántica porque le dieron un tiempo para que eso pueda florecer. En cambio, Rosie y Alex siempre estaban juntos, por lo cual esa forma de amistad pasó a una forma romántica mucho más adelante. Y esto es lo último que voy a comentar, porque me molestó mucho que no esté en el libro. Sí, hay muchas cosas que quitaron, pero esto es lo que más me molestó. Es que Rosie tenía una sala de chat de personas separadas, que ya lo comenté. Eran cuatro o cinco mujeres que hablaban sobre sus respectivos divorcios y cómo la iban pasando. También había un hombre que siempre era como medio solucionador de problemas ahí. Cada persona, me encantaba esto porque cada persona tenía una descripción, era una descripción muy de ella y se puede ver muy bien esa evolución de cada persona, esa cosa de la etapa de crisis después de un divorcio en la que podés eliminar a los hombres de tu vida, o en la que decís yo sin él no vivo, o en la que decís me voy a acostar con todos los hombres, a una etapa más de superación, a una etapa en la que decís puedo confiar de vuelta en ellos. O tal vez me hubiera pasado a lo mejor si no estaba con el chabón. Es muy linda las historias que hay en esa pequeña sala de chat. De hecho, la mujer con la que no confían los hombres se termina casando con el único hombre que hay en la sala de chat. Despidiendo, voy a hacer una recomendación. El libro que voy a recomendar hoy es Delirium de Laura Oliver. Y la sinopsis dice: una vida sin amor es una vida sin sufrimiento. Segura, medida, predecible y feliz. Por eso, cuando los habitantes de esta ciudad del siglo XXII cumplen los 18 años, se someten a la intervención, que consiste en la extracción de la parte del cerebro que controla las emociones. Lena espera este momento con impaciencia hasta que se enamora. Si a ustedes les gustan los libros distópicos que tratan sobre temas adolescentes, les va a encantar este libro. Pero no es alguno de mis favoritos, sino más bien uno que plantea cosas sobre el amor y no soy tan fanática de las novelas románticas juveniles. Pero, aunque parece medio contradictorio por las cosas que recomiendo, pero bueno, yo me entiendo. Tiene otros dos libros más que tampoco son de mis favoritos porque creo que con el libro 1 se cerraba mucho la idea y que el final del tercer libro no me gustó, pero está muy bueno para, qué sé yo, jóvenes de 15, 17 años. Creo que si hoy lo leería tampoco me convencería tanto. En fin, este ha sido el programa de hoy y buen fin de semana.